Gracias por acompañarme en otro episodio de Por Amor al Arte. Siempre feliz de recibir a compañeros maravillosos, fajones. Es tan especial, es muy fajona. Muy fajona. Estoy bien contenta de recibir a una actriz que, oye, desde pequeñita se está viendo en las pantallas aquí en nuestro querido país. ¿Qué cosa? Ahora pensando esto, bendito, le estoy presentando y ya estoy divagando. Es que yo empecé pequeña también y nunca trabajamos juntas cuando fuimos pequeñas, que yo le llevo 2 o 3 añitos. Cantante, actriz, productora, madre de 2 niñas maravillosas, una excelente compañera, verdaderamente, Alfonsina Molinari.
Gracias, gracias, amiga. Gracias por esa presentación tan linda.
Qué rico, siempre
contenta,
un placer.
Contenta de estar acá.
Y yo también de tenerte. Yo sé que hay muchas cosas bien chéveres que puedes aportar a esta conversación. Como siempre digo, todos aportan desde esquinas diferentes a lo que es el tema de la actuación, ¿verdad? Y del arte, que para eso es el podcast. Es para curarnos.
Me encanta el logo, me encantan las tazas, gracias. Me encanta el ambiente.
Gracias. Entonces, Abby Vargas siempre me pone así, eso y digo, o sea, es para que también el look artístico y el look de
pero ese collarito, cuando no lo quieras, tú me avisas, ¿sabes?
Pues es tuyo, te lo regalo.
Me pongo en fila.
Este es de Catarsis. Ay, gracias por los que siempre... Son artistas todos, ¿verdad? Los que siempre me arreglan, me ayudan con esto. Y yo feliz de recibirte, Alfonsina, porque tú tienes una carrera bien linda. Y es cierto lo que dije en la presentación. O sea, como que me llegó el pensamiento y así mismo lo solté. ¿Verdad? Nosotras empezamos... Yo te llevo unos añitos a ti, pero de edad. Pero, o sea, yo estoy en los 37,
exacto,
y tú estás en los 30.
Exacto, algo así.
Mira, y nunca nos encontramos en ese comienzo tuyo y ese comienzo mío, nunca.
No sé qué fue lo primero que hicimos, yo creo que en teatro lo primero que hicimos juntas fue Por Delante y Por Detrás, pero corrígeme, o sea, a lo mejor hubo algo antes.
O sea que realmente nosotras nos venimos a conocer hace bien poquitos años, dentro de las carreras largas que llevamos las dos, ¿verdad?
Sí.
Pero nos toca hablar de la tuya. Vamos a hablar aquí, lo que quiero compartir es esas experiencias. Tú no estudiaste en drama aquí, tú te fuiste directo de... ¿Tú estudiaste en Perpetuo?
Yo estudié en el Perpetuo Socorro, ahí fue donde hice mi escuela superior. Y entonces fui a hacer bachillerato en Nueva York, pero antes de irme a Nueva York me cogí como un año de sabática e hice un intercambio de estudiantes en Bélgica, que fue como un quinto año de high school.
¡Ay, pero qué chévere!
Sí, es una compañía internacional que se llama AFS International, American Field Service, y ellos hacen intercambio de estudiantes a nivel de escuela superior. Tú puedes ir y hacer tu 10.º grado o 11.º grado, pero también te dan la opción, si no has cumplido los 18 años, de hacerlo después que hayas terminado la escuela superior.
¿Y qué estudias allí?
Pues fui a una escuela superior, pero entonces sin tener la presión de que tenía que cubrir X créditos para poder graduarme, entonces yo pedí una escuela superior que fuera de Performing Arts, y entonces podía coger... La idea del intercambio de estudiantes es tú meterte en la cultura, vives con una familia de allá. Yo tenía una mamá y un papá belga y una hermana belga.
¡Ay, qué chévere! Eso lo hacen las escuelas montessorianas de aquí, ese tipo de intercambio, sí.
Pues como la idea es tú meterte en esa cultura lo más posible, pues entonces la escuela me diseñó un currículo donde yo pues cogí todas las clases de historia de Bélgica. Obviamente aprendí holandés.
¡Ay, qué chévere!
Porque estaba en la parte norte
de
Bélgica.
Esa parte de ti no la sabía.
Sí, eso fue bien.
¿Te acuerdas
bien
el guito de holandés?
Ay, ya, yo no me acuerdo de nada. No, porque no lo practiqué realmente después de ese año.
Pero se puede reactivar el cerebro, es maravilloso.
Sí, yo me imagino que sí. Pero que tuve esa experiencia. Entonces, ahí, como era una escuela de performing arts, también cogí muchas clases de música y muchas clases de canto. Entonces, ya yo había solicitado a la universidad y ya me habían aceptado en la universidad para un programa de teatro musical. Pero estando ese año en Bélgica, mi maestra insistía que lo mío era más la música clásica. Y ahí fue que cambió mi interés. Y aunque voy a la Universidad de Nueva York, fui a NYU, después del primer semestre me cambié de departamento para entonces ya estar en música full y estudiar música. O sea que no fue drama realmente lo que yo estudié, fue música.
Ok, pero qué interesante todo esto, porque... yo sí te veo a ti en musicales, felizmente, ¿verdad? Con la voz tan bonita como la tienes, ¿verdad? Como gracias. Cantas. ¿Tú encuentras que fue una buena decisión?
Yo creo que sí. Yo creo que las experiencias que he tenido en el arte lírico han sido bien satisfactorias. Este, no he podido hacer una carrera full en la ópera como quizás me hubiera querido, me hubiera gustado en algún momento. Eso no se me dio. Pero sí he logrado cantar en algunos sitios algunas cosas, y a la hora de la verdad, ahora que tengo más años, lo que más a mí me gusta de mi carrera es precisamente la variedad, que hago un poquito de todo. Creo que si se me hubiera dado lo de tener una carrera full en ópera, 100%, viajando el mundo solamente cantando, creo que al final me hubiera aburrido. Porque cuántas traviatas se pueden cantar, en cuántas bohemes se pueden... O sea, no sé, como que es un solo círculo, es una sola mentalidad, es un solo estilo de música.
Estuvieras aburrido probablemente.
Yo creo que sí. Pero volviendo a tu pregunta original de si yo estudié en el departamento de drama, quiero que sepas que aunque mis experiencias estudiando fuera fueron maravillosas, yo le tengo mucha envidia a todos los que estudiaron en el departamento de drama. Yo me siento left out.
¿De verdad? ¿Por qué?
Porque son una comunidad. Tienen un bagaje y unos recuerdos como compañeros, y nada, me siento que me perdí de mucho de no estar ahí. Nada, que quizás a mí me gustaría vivir dos vidas. Uno siempre quiere lo que no tiene.
Tres no te van a dar, nena, porque tú no paras. O sea, vives tres y dices, fíjate, una cuarta probablemente. Sí. Porque honestamente, Alfonsina, no se detiene. Pero qué lindo que lo digas, qué lindo.
No, y los conocimientos que se adquieren en el Departamento de Drama de la Universidad de Puerto Rico, o sea, todos los que salieron de ahí no tienen nada que envidiarle a nadie.
Gracias por decirlo, y qué bueno que lo compartas, porque hay muchos estudiantes que, ya sea que estén pensando entrar a la UPR o sean que están dentro de la UPR, valoren, porque a mí me pasó estando en el departamento de drama, en un momento que hubo como conflictos y demás, viajamos a hacer una obra de teatro, y en esto soy breve porque quiero obviamente concentrarme en ti, pero lo que quiero decir respecto a este tema es que cuando viajamos todos nos quedamos pasmados y empezamos a valorar más lo que teníamos en el departamento cuando vimos las carencias y con las dificultades que en otros países, como España, por ejemplo, obviamente el lugar específico en el que fuimos, estaban bregando los estudiantes y nosotros decíamos, wow, nosotros tenemos todo eso, tenemos que saberlo aprovechar. Así que qué lindo que lo menciones, porque ciertamente el departamento de drama tiene muchísimas cosas que mejorar, como todo, pero es importante para nuestro país.
Es una joyita.
Es una joya.
Y la UPI en general es una joyita.
Así es.
Y están tratando de desmantelarla, pero...
Y estamos...
No lo vamos a permitir.
En negación, no lo queremos permitir, y de verdad consternados los videos que están corriendo de como de lo que está pasando en la UPR, es para pelo. No lo podemos permitir. No podemos permitir que tampoco la política se meta en eso. Eso tiene que ser de que todo el pueblo se una a evitar que la UPR decaiga más y que se deteriore más. La educación es primero, punto. Bueno, pues volviendo a ti. fuiste a Bélgica, que es maravilloso, maravilloso. Regresas y entonces te vas directo a Nueva York.
A Nueva York. Estuve en NYU, donde hice mi bachillerato.
O sea, hello.
Sí.
NYU.
Sí, fue una experiencia maravillosa.
Y fue en Cantum, entonces me dices.
Exacto, fue en el departamento de música. Mi bachillerato es en música con concentración en canto. Y luego de ahí, pues me fui a hacer una maestría en Baltimore, en el Peabody Conservatory, también una maestría en música, porque yo sentía que todavía me faltaba pulirme un poco más y prefería hacerlo de una manera. Me acuerdo que mi papá me criticaba, me decía: los artistas no necesitan una maestría. Tú lo que estás es, que le ha pasado a muchos, tú lo que estás es extendiendo el chicle de seguir estudiando para no enfrentarte a la vida real.
Sí, sí.
Y yo creo que él tenía un punto, pero por otro lado yo decía, lo que pasa es que a mí todavía me falta entrenamiento y prefiero hacerlo de una manera formal y tener el grado, porque uno nunca sabe.
Claro, nunca sabe. Te puedes enseñar en
exacto.
Y todos esos conocimientos, pues compartirlos desde una plataforma universitaria,
exacto,
o lo que sea.
Exacto.
Ok, pero...
Así que me mudé a Baltimore.
Y ahí te mudaste, y de ahí regresaste.
Estuve 5 años en Baltimore, porque hice mi maestría en 2 años, pero entonces me enamoré, me casé con mi primer marido.
¿Verdad? Tu primer matrimonio.
Entonces me quedé 5 años allá, el matrimonio no funcionó, y entonces me fui un año a Miami. Okay. Estaba como en una crisis existencial de qué realmente estoy haciendo con mi vida, como nos suele pasar. Y recuerdo que mi hermano, José Gilberto, que es mayor que yo, que estaba ya despuntando muy bien en su carrera en el cine, porque él es asistente de dirección, y director.
Y director.
Sí, ahora sí que dirigió un capítulo de Lincoln Lawyer.
Lo vi.
Sí, está fabuloso.
Fabuloso.
Pues él se sentó conmigo y me dijo, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Y yo digo, porque yo estaba considerando regresar a Puerto Rico. Yo digo, bueno, yo creo que a mí me gustaría seguir cantando, pero creo que no voy a poder tener realmente una carrera donde viva 100% de esto. Y quizás debo regresar a Puerto Rico y ver si puedo desarrollar mi carrera allá. Y él me recomendó, me dice, si tú quieres volver a la televisión, quieres picar un poco más alto, vete a Miami, mira a ver qué pasa. Y me fui un año a Miami. Fui una mesera maravillosa. Fui una mesera maravillosa. Y estando en Miami, haciendo audiciones, etcétera, me surge la oportunidad de venir a Puerto Rico a trabajar con Gilberto Valenzuela, que iba a ser el Zoológico de Cristal.
Oh, claro.
Con mi mamá haciendo el rol de Amanda, me estaba ofreciendo a mí el de Laura, Jimmy Navarro haciendo ¿cómo es que se llama? Jim, no es Jim. Jim creo que es el Gentleman Caller. Tom, ¿verdad?
Yo creo que sí.
Ya,
ahora estoy igual.
Que es básicamente porque, el Zoológico de Cristal es un poco autobiográfico. Es como el rol que representa a Tennessee Williams. Uh-huh. Y entonces, era una producción que iba a estar en Bellas Artes de Santurce, pero después iba a ser gira. O sea que entre los meses de ensayo, luego las funciones en Bellas Artes y luego la gira, yo vine a estar en Puerto Rico como 5 meses y me empezaron a caer otras cosas.
Okay.
Y entonces yo dije, bueno, pues parece que me quedo. Y volví a Miami simplemente a recoger mis cosas y
a regresar.
Y poco a poco me siguieron surgiendo oportunidades y aquí me quedé. Eso fue en el 2005.
¿Y cómo ha cambiado tu vida? Oh, cuando sí, ajá, cuando es productora.
Sí.
He hecho supongo que cosas. No te arrepientes. Supongo
no,
que
no,
fue
no,
la
no,
mejor
no.
decisión que
sí,
tomaste.
Sí, para nada.
Cuando, o sea, hablamos de toda esta etapa tuya que te preparó, ¿verdad? Uh-huh. Pero antes de eso, tú habías participado ya en televisión. Tú hiciste, antes de irte, tú siendo una nena, aquí 13, 14, ¿verdad? 13 añitos, 12 años.
Yo empecé a los 11 en La Pensión de Doña Tere.
Exacto, tú empezaste.
En La Pensión de Doña Tere, que estaba, obviamente, estaba Norma Candal, y estaba Tito Negrón, y estaba Suset Bacó, estaba Luisa de los Ríos. Válgame, un montón de gente. Y entonces, y mientras estaba en Telemundo haciendo La Pensión de Doña Tere, pues también surgió la oportunidad de hacer 2 telenovelas. Una de ellas con Braulio Castillo, que sé que estuvo recientemente aquí.
Sí.
Hice Alejandra y Apartamento de Soltera.
Ya.
Yo tenía 12 años. Y entonces de ahí surge la oportunidad de hacer Maripili.
Con Pedro Muñiz
como productor y además actor. Él era mi papá.
Para el Canal 7. Super 7,
una época chulísima de la televisión en Puerto Rico en los años 80, donde había 4 o 5 canales funcionando, pero full.
Y pegó mucho Maripili. Sí. O sea que, qué interesante, mencionaste a Braulio. Braulio y tú tienen ciertos paralelismos. Primero que son hijos de actores,
claro.
Que vamos a hablar ahora de eso. Y que también tienen la oportunidad de aprovechar esos contactos, esas influencias, y sin embargo deciden estudiar, deciden prepararse, deciden salir del país, buscar su identidad artística, ¿verdad? Buscar su y ya luego, pues entonces, hacer carrera.
Mira, yo recuerdo siendo adolescente que surgía la pregunta de si yo estaba trabajando porque era hija de mi mamá. Y yo estaba bien clara de que yo tuve la oportunidad de entrar porque era hija de mi mamá. O sea, yo no tuve que hacer una audición. Ese primer episodio de La Pensión de Doña Tere, a mí simplemente me invitaron.
Y lo mismo con Maripili.
Pero ya Maripili fue porque me iba bien en La Pensión de Doña Tere. O sea, uno entra por la conexión, pero si te quedas, por lo general, es porque estás haciendo un buen trabajo.
Claro.
Y no solamente un buen trabajo a nivel de talento, pero también a nivel de disciplina.
Aprenderte las líneas.
Sí,
oye,
porque
siendo una nena, no sé dónde leí que estudiabas en día de semana con todos los compromisos que conlleva la escuela, más en el fin de semana grabando también.
Sí, Maripili tuvo la suerte, porque no era lo que se acostumbraba en aquel momento, era un sitcom, pero era un sitcom diario. Uh-huh. Era de lunes a viernes, media hora de lunes a viernes, o sea que teníamos que grabar mucho los fines de semana y yo no era la única niña, era un elenco donde había muchos niños. Así que se hacía fuera del horario escolar, pero eso significaba viernes, creo que era de 4 a 9, sábado de 10 a 10.
Okay.
Y los lunes también ensayaba, trabajábamos como de 4
duro,
a 9.
Duro para una, o sea, tú que tienes hijas.
Sí.
O sea, sí. Realmente.
Y ya en la escuela superior, que también es más, más complicada la cuestión académica, y estando en Maripili todavía. Recuerdo estando en Maripili, hice el diario de Ana Frank. Entonces hubo momentos en que tenía también ensayos de teatro.
Mm-hmm. Está fuerte. Está fuerte. Sí. Ambas cosas, sí. Más la escuela. Pero te viste siempre. Te viste siempre.
Yo me vi siempre como artista. No estaba segura todavía bien en qué faceta, y creo que por eso fue que estudié música, pensando que podía hacer una carrera más en el canto lírico. Pero me vi siempre como artista. Nunca me visualicé como abogada, ni como psicóloga, ni como
otra cosa que no fuera en el arte.
No.
¿Te arrepientes de no haber, aparte de lo que nos comentaste del departamento de drama, de no haber estudiado actuación como tal?
Un poco, sí. Cuando llegué a NYU, ese primer semestre todavía estaba en el departamento de drama, y ese primer semestre, porque la manera en que funciona, yo no sé si todavía, pero en la prehistoria, en el siglo pasado, cuando yo estuve en NYU, en la escuela de artes, que es el Tisch School of the Arts, el departamento de drama, ellos dividen los estudiantes en distintos studios y los mandan a los studios. Entonces, a mí me tocó Strasberg Studio. Y yo hice un semestre completo en Strasberg Studio, que era un estilo de estudiar tipo conservatorio. O sea, era 8 horas al día. Y fue maravilloso y aprendí tanto en un solo semestre que por lo menos tuve eso. Pero sí.
¿Volverías?
Sí, eso sí lo haría. Eso sí lo haría.
A coger unos talleres.
Sí, eso sí lo haría.
Como que hagamos un grupito y nos vayamos a coger unos talleres.
Eso sí lo haría un verano, que yo sé que hay mucha gente que lo ha hecho.
Sí, claro.
O incluso he fantaseado con meterme a la Yupi de oyente a coger alguna clase, porque hay toda una información, sobre todo del teatro clásico, que yo no. O sea, los compañeros hablan del siglo de oro, sí. Con una comodidad que yo me quedo como, yo creo que yo he visto dos.
Bueno, de la misma forma en que, por ejemplo, yo te he visto animar estos conciertos, estas óperas, y empiezas a hablar de los cantantes líricos y de asuntos musicales que uno se queda, wow. De la misma manera que nosotros no tenemos esos conocimientos, ¿verdad? Pero, tú tuviste la oportunidad de nutrirte también, ¿no? En el área musical.
Pero tú sabes dónde yo siento que yo aprendí bastante más de teatro fue cuando empecé a asistir a directores y ser regidora.
Eso fue una etapa bastante intensa tuya, porque que no lo seas ahora, ¿verdad? Pero
porque como actriz uno participa de una parte del proceso solamente, a menos que lo estudies en la universidad. Como actriz, uno no adquiere conocimientos de los tipos de focos, qué rayos es un lico, qué es un Fresnel, cómo es que se hacen los cues, cómo es que.
Sí, eso es la clase con Checo Cuevas.
Exacto,
ahí en la UPR.
Exacto. Entonces, yo empiezo a asistir, que empecé asistiendo en una ópera.
Perdóname, con Checo, no con Tony, disculpa.
Con Tony Fernández.
Disculpa.
Que empiezo asistiendo en una ópera a mi papá. Que estaba dirigiendo una ópera y ya tenía a su asistente principal, pero era una ópera tan complicada que necesitaba una segunda asistente. Y me llama y me pregunta si me interesa, porque necesitaba que fuese alguien que leyera música. Y ahí yo digo, ¿y esto qué es? Porque como que por primera vez empecé a adquirir estos conocimientos de cómo es que funciona el backstage, cómo es que funciona lo que es una programación de luces, cómo es que se construye la escenografía poco a poco. Me acuerdo como ahora, yo en esa ópera con mi papá, llego un día y ya habían montado unas escaleras, pero estaban las escaleras todavía desnudas, era el esqueleto de la escalera. Y mi papá me dice, bueno, ¿te gusta? Bueno, obviamente le faltan los espejos. Y yo pensando que eran espejos de uno mirarse. Y yo, diablo, esto lleva espejos. Y para el que no sepa, espejo es lo que es la tapa de enfrente.
La tapa de la escalera, del escalón.
Y yo, eso es un espejo. Y poco a poco después asistí muchas veces a Valenzuela. Uh-huh. Y él tuvo toda la paciencia del mundo.
Uno va aprendiendo, claro, sí, claro.
Sí. Y eso a mí me enseñó mucho.
Pero te convertiste en una gran asistente y regidora. De hecho, hay que huirle porque
el látigo
tiene una clase de autoridad que, mira, que el cocino dijo que hay que huirle.
Yo empiezo el ensayo con el que esté. Y el director no está, no importa, empezamos.
A esta hora, vamos, página tal. Y todo el mundo a correr.
Ay, Dios mío.
Pero qué bueno. No sabía, estoy descubriendo cosas de ti y qué chévere. Qué bueno, porque nunca hemos tenido la oportunidad de sentarnos a hablar de nada de esto. Se da en este espacio y yo estoy segura que mucha gente no conoce nada de esto de ti.
Yo les recomiendo a cualquier persona interesada en la actuación y en el teatro que hagan su trabajito backstage, uh-huh, porque van a aprender un montón.
Igual que producir. Hay que producir también.
Lo que pasa es que producir yo no se lo recomiendo a nadie.
Es horrible.
Porque yo no le deseo el mal a la gente.
No eres mala persona.
Tú lo sabes lo que es producir.
Sí, es bien intenso. Yo voy y me quito. Y voy y me quito. Es muy intenso, sí, claro que
cuando,
sí.
Después cuando nos llaman otro productor, nos llama para simplemente ser actriz, uno se siente que está de vacaciones.
Totalmente. Sí. O sea, producción es bien fuerte. Producir este espacio, producir radio. Radio que estoy ahora. Es todo bastante complicado.
Sí, eso pero... no se lo deseo a nadie.
Bueno, entonces, Alfonsina, hiciste lo de Maripili, te vas a estudiar, regresas. Yo, fíjate, es increíble porque con todo lo que tú comentas de esas cosas que te sientes que te faltaron para seguir estudiando la actuación, siento que eres una actriz muy completa. Yo creo que también, gracias, en parte, tú llevas desde pequeña en esto, tú has visto a tu mamá, tú acompañaste a tu mamá. ¿Te pesa el apellido? No. ¿Te pesó en algún momento de tu infancia? Tu papá es director, tu mamá actriz famosísima, hablando sobre todo en tu niñez.
No, en mi niñez definitivamente nunca. Nunca me pesó. Al contrario, yo pienso que fue una gran bendición. Si no llega a haber sido por el apellido, probablemente no hubiese tenido la oportunidad de empezar. Y fíjate que en el mundo de regiduría de la ópera, la oportunidad también me la dio mi papá. O sea, he tenido grandes oportunidades.
Sí.
Por ambos lados. Ahora, en el mundo
discúlpame, tranquila, que para los que no saben, es que el papá de Alfonsina, José Gilberto Molinari, un director muy conocidísimo, tanto de óperas, zarzuelas también, ¿verdad?
Sí, y teatro, más bien teatro.
Y teatro, que en teatro es súper conocido.
Sí. De hecho, el primer trabajo que yo hice, lo que pasa es que No, la carrera no continuó después de eso. Fue a mis 5 años. ¿Tú te acuerdas de las farmacias Moscoso?
Claro, ¿cómo olvidarlas?
Mi papá fue publicista toda la vida en Vadillo, Saatchi & Saatchi, y tenían la cuenta de Moscoso y necesitaban una niña para un comercial. Y él hace el cuento mejor que yo, porque yo no conozco los detalles, pero básicamente compañeros en Vadillo le decían, es tu nena. Y decía, no me hagan eso, yo no puedo.
Yo tengo muchas complicaciones en la vida.
Es tu nena. Y llegó un momento que fue como, Molly, o vienes, o entonces no estás tú, y te cogemos a tu nena. Y yo hice ese comercial a los 5 años, pero después de ahí no hice más nada hasta que empecé en la pensión de Doña Tere. O sea, no, yo no estaba de niña yendo a audiciones, ni mi mamá no tenía tiempo de llevarme a nada de eso, por favor.
Muy ocupada, claro.
Y yo le insistía y ella no quería.
Fue
y
más adelante.
Fue Pablo Cabrera el que le dijo, el director Pablo Cabrera, le dijo, la regañó. Le dijo, Johanna, no puedes aguantarla más.
Porque ya tú traías, ya se veía.
Yo quería. Y ella, yo ya me imagino que
le
ella
pasó
quería.
A Juanpi también, que lo contó aquí en el podcast, ¿sí? Que la mamá decía, te tienes que preparar, tienes que estudiar. Sí, y él, pero yo quiero estar ahí.
Sí.
Entonces,
hablando de que si me pesó el apellido, sí, que quizás ahora, en la época de las redes sociales, sí, o sea, no te voy a mentir, sí me frustra un poco que la gente asuma que yo soy igual a mi mamá. Y no es que mi mamá sea buena o mala, pero somos dos personas diferentes. Entonces, eso sí me frustra un poco.
¿Que te comparen?
Sí. sí, yo siento que ya yo soy una vieja. Uh-huh. Para que me estén, para que estén diciendo que yo soy igual que mi mamá.
Que te vean como el ser humano que eres, o sea, de manera independiente, claro, a tu mamá.
Pero nada, eso es una espinita, eso es una tontería.
¿Y tú sientes, aparte de eso, porque tú eres una persona, considero yo desde mi perspectiva, y esto, ¿verdad?, es una percepción, punto, es que eres una persona, y lo admiro mucho de ti, extremadamente objetiva. Eso es bien bueno para este trabajo, porque en este trabajo nosotros somos todos bien emocionales. Todos partimos de una pasión, una emoción. Y tú tienes cierta, no que no seas una persona emocional, ni empática, uh-huh, ni nada de eso, porque para uh-huh nada tiene que ver con eso. Siempre estás buscando la manera de analizar las cosas desde una perspectiva bien objetiva. Que tal vez te puedan leer como una persona fría, que te hayan leído de una forma diferente, que te hayan has sentido que te han juzgado de una manera distinta, ya sea por tu apellido, o sea, uh-huh, por tu mamá, uh-huh, por las comparativas, o porque eres una persona que suele ser bien objetiva dentro de este medio.
Yo siento que soy una persona objetiva y muy práctica. Uh-huh. Y a veces eso puede caer frío, quizás. Uh-huh. Pero... Sí, es que yo creo que todo el mundo juzga, por más que tratemos de no hacerlo, lo seguimos haciendo. Vemos algo y asumimos que eso que estamos viendo es por X o Y, cuando a lo mejor viene por otro lado. No estamos dentro del cerebro de la otra persona.
No le damos la oportunidad a la persona para conocerla más,
también,
¿verdad?
También.
Pero sí lo has sentido, pues ya sea en las redes sociales, o sea, sí, o que te haya costado más llegar a la gente, al grupo, ese mismo grupo que hablas, que salen de la UPR, que no te conocieron de correcto aquel entonces, por ejemplo.
Sí, sí, un poquito sí. Yo estoy en una etapa, yo estoy llegando a mis 50, el año que viene cumplo 50.
Una nena, una bebé.
Y estoy bien contenta con llegar a mis 50. Yo lo veo como este milestone, y estoy en una etapa donde me estoy concentrando en asegurarme de ser bien feliz con quien yo soy, claro, donde estoy. Y realmente lo soy, y estoy contenta.
¡Qué bueno!
Estoy contenta. Eso no significa que no estoy constantemente tratando de ser mejor. Eso es parte de mi personalidad. Uh-huh. Y entonces, pues yo leo los comentarios en las redes, por ejemplo, hay compañeros que me dicen, ¿pero por qué tú lees eso? Digo, no me destruyen los comentarios, pero creo que me ayudan a ver por qué esta persona está diciendo esto. ¿Tendrá validez? ¿No tendrá validez? No, yo no creo que eso tiene validez. Y lo descarto. A otro comentario, mira, puede que tengan un punto. Fíjate, algo que yo pensé que se iba a interpretar de X manera, otra persona lo está interpretando de otra manera.
Así es.
Uh-huh. Y yo creo que está chévere uno estarse analizando dentro de... Siempre manteniendo un amor propio.
Total.
Amor
total,
propio. Total. O sea, yo creo que hay que encontrar un balance entre uno ser muy feliz con quien uno es y cómo uno es, pero a la misma vez siempre hay espacio para mejorar.
Totalmente.
Pero sí. O sea, a veces quizás soy demasiado práctica.
Pero está bien, eres como eres y eso está bien. Y no ser demasiado práctica, yo no creo que sea un defecto ni sea un problema, ¿entiendes? Pues los que no son prácticos tienen que aceptarlo, punto. Ok, entonces, Alfonsina, como actriz, fíjate que he compartido contigo en escena desde que finalmente nos encontramos en el camino, que fue bien adelante.
Sí.
Bien adelante.
Sí, yo estoy tratando
ya yo casada y todo.
Y nunca hicimos nada como de películas de Vicente Castro para televisión ni nada de eso, ¿verdad?
Yo creo que nunca nos tocó
juntas. No, nunca nos tocó juntas.
Nunca.
Ni, ¿te acuerdas de Todo el año es Navidad con Jacobo?
No.
Porque tú estuviste y yo también, pero yo creo que nunca nos tocó juntas.
Nada. Nada, para nada.
En un
nunca.
Día. ¿Tú te acuerdas de todos esos?
Los hicimos. Tú hiciste unos unitarios por allí. Yo hice mis episodios
así
por
que
acá.
Fue en el 2010, fue por delante y por detrás.
Que fue bien reciente.
Sí.
O sea, para cuando tú vienes a ver en nuestras vidas largas.
Sí.
Es bien reciente. Y es chévere porque no te conocía y con los años te he ido conociendo de a poco. Pero lo que quería saber es cómo te has ido tú encontrando y cómo te has y te has ido conociendo tú a ti misma como actriz. Uh-huh. Porque fíjate que tú estudias allá canto, regresas uh-huh a Puerto Rico. ¿Cuándo decidiste definitivamente las oportunidades que me están llegando es por la línea de actuación, me voy a quedar en esta línea. Uh-huh. Y decides romper con el asunto ya de tu carrera como cantante.
¿Cuándo? Bueno, nunca rompo 100%, okay, porque aun cuando decido regresar a Puerto Rico, viajo con frecuencia a Nueva York a seguir tomando clases de canto y hacer algunas audiciones. Oh. Yo viviendo en Puerto Rico, por ejemplo, llegué a cantar La Flauta Mágica en Nueva York, con el Bronx Opera y otras misas sueltas.
No, y amén de las zarzuelas y demás que haces lo sigues haciendo, exacto, que de eso vamos a hablar.
Ya no estoy estudiando formalmente. Mi último maestro de canto se me murió, que fue Antonio Vara Sorda. Tuvo el atrevimiento de morirse. No se lo perdono. Y entonces, pues, pero sigo cantando y sigo presentándome. O sea, que nunca hubo un rompimiento así full de decir, ok, ya no voy a hacer esto nunca más. No. Pero sí, obviamente, pues, me he concentrado más mi carrera en las oportunidades en teatro, en televisión.
¿Te da más placer una cosa o la otra? ¿O sigues en la combinación de cosas es lo que te nutre?
Mira, yo creo que la combinación es lo que más me gusta. Si tuviese que escoger una sola cosa porque me obligaran a escoger, sería el teatro. Okay. El teatro, y el teatro no lírico, el teatro. Es donde realmente, digo, obviamente depende de la producción, ¿verdad? Pero yo creo que es donde realmente más cómoda me siento.
Donde te has hallado, como decimos nosotros.
Sí, y yo creo que yo he evolucionado mucho. Trato de recordar cuando yo regresé a vivir a Puerto Rico, las primeras oportunidades que tuve en teatro, yo era muy, muy poco flexible. Era muy poco atrevida, era muy, muy temerosa de tomar riesgos. Los directores, por ejemplo, tuve una experiencia horrible, y lo adoro, y nos llevamos muy bien ahora, pero tuve una experiencia horrible con Vicente Castro en una producción que fue en el 2009, donde él me pedía unas cosas que yo no entendía, y yo venía de un entrenamiento en el teatro lírico bien, o sea, te vas a mover en esta frase, te vas a sentar en esta línea.
Para nada experimental.
No. Y entonces chocamos mucho y fue como un abrir de ojos para mí. Y no te voy a decir que cambié de la noche a la mañana, pero siento que ha habido una evolución. Y, por ejemplo, ahora que recientemente trabajé con Mariana Aquiles en A Primera Vista, ella me pedía cosas que mi instinto me decía, eso, yo no sé si eso va a funcionar, pero lo vamos a intentar.
Te estás permitiendo más riesgos.
Exacto, intentar lo que sea. O sea, ahora mismo tú me dices, y en esta parte vas a gatear y vas a aullar como un lobo.
Pues dale.
Uh-huh. Pues dale. A lo mejor te pregunto, ¿y quieres que aúlle primero y gatee después? O sea, porque todavía queda un rastro de mí.
De la analítica.
De querer el orden de las cosas. Pero yo me tiro al piso y gateo y aullo. Lo intentamos todo.
Bueno, tú eres bien... Tú eres bastante cerebral en el sentido, bueno, eres una persona muy inteligente, estudias mucho, ¿verdad? Y rápidamente conectas con la historia de los personajes, con el background, con la historia que está tratando de relatar el autor. Y en eso se te da fácil, ¿verdad? Por tu inteligencia y demás.
Gracias.
Y tu capacidad de análisis. Es lo que yo observo, y yo creo que todo el mundo lo observa. Pero de lo que me estás hablando, entonces, me hace preguntarte, ¿eres... de primera instancia, eres más cerebral que instintiva?
Sí, y además, donde más cómoda me siento es en un teatro realista, porque yo empecé en el sitcom. Entonces, cuando tengo que hacer un teatro más experimental, como no estudié en el departamento de drama.
¡Ay, qué bella! Pues me enojo y no
pues
puedo.
Digo, con razón, yo me siento un poco incómoda porque sí. Es que no, ¿sabes? Entonces, tú sabes, salirse de la zona de confort cuando ya uno va a cumplir 50, pues no es tan fácil.
Pero lo estás intentando y lo estás haciendo y te está funcionando, ¿te gusta?
Me gusta. ¿Te gusta? Me gusta porque pienso que los directores que nosotros tenemos en Puerto Rico son muy buenos. Uh-huh. Mariana Aquiles sabe lo que está haciendo. Vicente Castro sabe lo que está haciendo. Y me gusta tener fe y dejarme llevar. Déjate llevar, cierra los ojos y confía en mí.
Confía en mí. Tu vida cierra.
Cierra los ojos, abre la boca y confía en mí. Y entonces me gusta porque funciona, pero además me siento muy orgullosa de mí. de que me estoy permitiendo esa apertura.
Pero qué chévere.
Me siento bien orgullosa de mí. Perdona la palabra.
Pues sabes que no, perdono, no hay que perdonar nada. Estás en una etapa de tu vida, por lo que me estás diciendo a nivel personal y a nivel actuación, bien chévere, porque estás descubriendo en ti cosas nuevas y experimentando. Experimentar es importante también, experimentando y dejándote llevar. ¡Qué chévere está eso!
De verdad que sí.
Mira, ¿y cómo tú lo haces con dos nenas y produces y todo eso? ¿Qué tú haces? ¿Cómo tú te centras?
Bueno, obviamente la organización, ya sabemos que soy una persona muy cerebral, yo lo tengo que apuntar todo, yo pongo cosas en mi agenda, hasta cosas que ya sucedieron. Porque a lo mejor algún día tengo que acordarme, te lo juro, a lo mejor algún día tengo que acordarme de cuándo fue que fui a buscar la receta, ¿sabes? Uh-huh. ¿Qué sé yo? Uh-huh. ¿Sabes? Si fui al banco.
Tengo ¿manual o en computadora?
No, en el celular.
Ah, celular.
En el celular porque lo tengo encima todo el tiempo.
Ok.
Pero realmente, pues tengo que darle gran parte del crédito a Jorge. Jorge Castro es un esposo y un padre totalmente disponible, entregado. De hecho, yo le critico que yo siento que él debería salir más con sus amigos, tener sus hobbies, porque él está así, o sea, el tiempo que él no esté trabajando...
Está con las nenas.
Está con las nenas, está conmigo, está bregando con cosas de la casa, con la perra.
Y te ayuda en lo que es la producción. Es decir, al encargarse de otras cosas, tú puedes entonces...
Correcto, correcto. Y cuando la compañía comenzó, que comenzamos en el 2012, él me ayudaba muchísimo más en cosas de producciones Girasol. Pero eso no se le da a él tan fácil. Porque él es... Jorge, bueno, además de que entendemos que tiene ADD, pero ese es un tema para otro podcast.
Dios mío, yo tengo que traer un experto en ADD porque se han sentado actores con ADD que así mismo dicen, obvio, tengo ADD.
Exacto, brutal. Exacto. El fuerte mío, que es el de la organización y apuntarlo todo y organizarlo todo y coordinar todo, es la debilidad más grande de él. Entonces, a la hora de hacer trabajo de producción, pues quizás yo resentía que él no estaba tan on top of things.
Y eso no es lo de él.
Y eso no es lo de él. Uh-huh. Eso no es lo de él. Pero todavía me ayuda en muchas cosas. Uh-huh. Yo le pido consejo para muchas cosas. Él es el fotógrafo oficial de todas las fotos de producciones.
Él es muy bueno en números.
Obviamente es muy bueno en escena. Y en cualquier proyecto que haya un hombre entre 40 y 60 años, pues ya sabemos qué va a ser Jorge. Pero básicamente, pues poder organizarme depende mucho de toda la colaboración que él aporta.
Qué lindo que ¿verdad? Que lo puedas, primero que lo puedas tener como aliado y segundo que puedas validar eso, ¿verdad?
Y muchas veces trabajamos juntos, entonces ahí para la cuestión de las niñas pues entran los abuelos, que somos bien afortunados porque nosotros parimos bien tarde, pero somos bien afortunados que todavía están cuatro abuelos.
No, increíble, de verdad.
Y disponibles además porque
yo no tuve esa suerte.
Hay muchas personas que tienen a sus abuelos vivos, pero a lo mejor viven lejos.
Sí,
pero yo tengo mis suegros y mi mamá y mi papá, pero disponibles 100%.
Qué chévere.
Y eso ayuda mucho. Pues
claro, muchísimo.
Eso ayuda mucho.
¿Y meditas? ¿Haces algo para, aparte de la ayuda?
A mí me gusta la yoga, pero te confieso que la hago con menos frecuencia de lo que yo misma quisiera. Yo creo que lo que tengo ganas es de lechonear y como que desconectarme, es leer. Me pongo a leer.
Yo te he visto tejer también. ¿Tú tejes?
Sí, pero hace tiempo y es algo que quiero recuperar. Porque hace mucho tiempo que no lo hago, entonces ya se me olvidó. Yo tejía muy poco, o sea, muy básico. Uh-huh. Unas cadenetas y unas cositas, unas bufanditas y qué sé yo. Yo empecé a tejer porque cuando yo regreso a Puerto Rico y empiezo a trabajar en producciones de teatro, yo venía de una escuela quizás un poquito más estricta de que en un salón de ensayo tú no hablas. Uh-huh. O sea, si tú no estás en escena, tú no te pones a bochinchar nadie. Sí, sí. Y entonces yo me iba a una esquina con un libro. Si yo no estoy en esta escena, pues yo estoy con mi libro. Y los compañeros, yo no me acuerdo si fue Jimmy Navarro, alguien un día me dijo, ¿por qué tú eres tan antisocial?
Ay, Dios mío, sí.
Y yo digo, wow, tienen razón, o sea, están todos compartiendo y yo estoy en una esquina leyendo. Pero entonces tampoco me sentía, porque es que a mí me cuesta mucho estar sin hacer nada.
Uh-huh. Lo he notado.
Y me, sí, entonces me cuesta mucho, que yo creo que está mal de mi parte, porque compartir y conversar ya es hacer algo. Uh-huh. Pero en mi mente, en mi librito equivocado, porque uh-huh. puedo reconocer que está equivocado, me siento que no estoy haciendo nada. Entonces empecé a tejer para en los ensayos simplemente estar pendiente a la escena, compartir, hacer un chiste con
alguien. Más estar desarrollando una destreza.
Más estoy haciendo que estoy haciendo algo, uh-huh. sin ser antisocial.
Eso que tú dices de que no puedo... Porque, ¿verdad? Yo te veo que haces y haces y haces. Por eso te pregunto cómo bajas, cómo te centras, cómo...
A mí me gusta mucho dormir.
Cómo buscas la tranquilidad, la paz.
A mí me gusta mucho dormir. Y yo puedo dormir siesta.
Ok.
O sea, okay. que yo bajo mis revoluciones sin problema alguno. Sí.
Ok. Sí. Yo tengo que meditar porque es como me siento que bajo. ¿Verdad? Pero yo te veo en el hacer, pero al mismo tiempo he visto que las cosas que decides hacer, sobre todo como actriz y como productora que eliges hacer, de alguna manera encaminan a esa persona que decidiste en un momento, en términos de actuación, volviendo a la actuación, desarrollar, y que has ido poco a poco desarrollando esa figura tuya y ese... Y no sé si ha sido una forma intencional tuya de irte desarrollando como actriz, de irte dando las oportunidades para lograr ese desarrollo en tu carrera a través de tu casa productora. ¿Eso es una decisión
pensada? La decisión de abrir la casa productora era para darnos trabajo a nosotros mismos. O sea, a mí nunca me llamó la atención ser productora para ganar dinero, como tenemos tantos productores que no son actores, que simplemente son productores.
Exactamente.
Yo, para mí, es que están locos. O sea, uh-huh. no entiendo cuál es el fun. Uh-huh. Pero Dios los bendiga. O sea que...
Para darte trabajo.
Abrí Producciones Girasol era para darme trabajo a mí, para darle trabajo a Jorge, a mi mamá, a mi papá, que dirigió muchas de las piezas. Mi cuñada Jazmín, que trabajó también con nosotros cuando vivía en Puerto Rico. Y entonces, esa era la idea. Así que, teniendo la casa productora, pues sí, tengo el lujo de entonces yo poder seleccionar las fechas o solicitar las fechas en los teatros, dependiendo del teatro que consiga, si es sala de drama, si es el experimental, si es el Arribí, si es Cagua, entonces ver qué pieza es ideal para de las piezas que voy leyendo.
Las eliges muy bien, tú vas leyendo todo el año.
Yo estoy leyendo todo el tiempo.
Todo el tiempo.
Yo estoy leyendo todo el tiempo. Mi mamá también, cada vez que viaja y ve algo, yo también, Jorge y yo hemos viajado. Por ejemplo, la primera producción que nosotros hicimos, que fue Venus en Piel, que éramos Jorge y yo, que fue en enero del 2013, fue que en el 2012 estábamos en Nueva York y la fuimos a ver. Uh-huh. Y dijimos, esto.
Vamos a hacerla.
Solicitamos los derechos y lo hicimos. Pero yo estoy constantemente leyendo y entonces las tengo en un back burner. Digo, ok, esto es una pieza que me gustó mucho, pero tiene 6 personas. Esto para la sala experimental, imposible. Y las fechas que tengo son el experimental. O esta es algo íntimo que en drama no puede ser. Esta es mejor para el Braulio. Ya. Pero es que ya tengo la del Braulio, pues a lo mejor el año que viene. Y las tengo ahí.
Y vas decidiendo. Pero lo has hecho muy bien porque has elegido buenos textos. Y al mismo tiempo, los textos te han ayudado a darte las experiencias de las que estábamos hablando, que tal vez no estuviste en la Yupi o lo que uh-huh, sea, uh-huh. y tú misma crearte no solo trabajo a nivel, ¿verdad?, uh-huh. de dinero, sino oportunidades para crecerte como actriz. Hay una actriz que se llama Kate
Beckinsale.
Bosworth.
Ajá. Sí.
Ajá. Que habla de esto y me parece que dice algo bien interesante. A ver si te hace sintonía contigo y con lo que tú has hecho. Vamos a verlo.
You have to want it more than anybody else. And I don't mean that in like a vindictive or like weirdly competitive way. It should be inclusive. Like there's enough room for everyone, but you have to just want it so bad that, you know, it's like athletic, you know, it's a marathon. And I'm sure that's a metaphor that's used often, but it really is. Like, you have to just keep in mind that if you stack work against work and against work and against work, you know, you'll start building a foundation for something. And so maybe, and this is maybe where I, you know, went a little wrong, is that you don't have to put everything on one thing.
Y no me hizo sintonía, no sé por qué, contigo. Ella no, de crearse los espacios, de ir construyendo para tratar de que la carrera vaya hacia alguna parte, hacia algún sitio, que uno le haga sentido, ¿verdad?
¿Tú sabes lo que ella me recordó? Cuando yo todavía estaba en la universidad, mi maestra de canto criticaba negativamente que yo estuviera también haciendo proyectos de teatro, porque yo, mientras estaba estudiando en la universidad, hice proyectos de teatro educativo con la Sociedad Educativa de las Artes de Manuel Morán. Y hacíamos funciones en las escuelas.
Creo que yo te conocí ahí. Yo creo que ahí fue una vez en algo. Alguien me
Hicimos varios proyectos de teatro, y ella criticaba que yo le estuviera dedicando tiempo a eso. Yo decía, bueno, pero estoy cogiendo más tabla. O sea, tiene que ser mejor. Y además tenía que trabajar. Yo necesitaba un trabajo part-time para pagarme mis cositas. Eso tiene que ser mejor que irme a trabajar en una oficina o de mesera. Y ella me decía que no, porque eso me distraía. Y ella me decía, si tú quieres ser cantante de ópera, tú tienes que estar adicta a la ópera. Mañana, tarde y noche. Y yo creo que por eso fue que no se me dio, porque yo dentro de mí no estaba dispuesta a dedicarme a una sola cosa.
A una sola cosa. Ana Isabel me comentó algo parecido. Me dice, mira, me han criticado que porque que el disco y me voy por el lado del canto y después estoy en la actuación y después estoy en algo de baile. Y es que a mí lo que me gusta son combinar las tres cosas. Entonces, pues eso también hay que respetarlo. Exacto. Porque la gente insiste en que tú seas una sola cosa, ¿entiendes?
Pero me acordé porque ella decía que lo tienes que desear más que nadie. O sea, es casi como tienes que estar adicto a ello. Yo no creo que yo me siento así ahora mismo. Yo creo que yo estoy bien contenta con mi carrera, estoy bien contenta con mi compañía, tengo ganas de seguir haciendo cosas, pero a la misma vez, si yo me pegara en la loto,
no haces la mitad de las cosas que haces.
O sea, estoy bien, me siento bien afortunada de que yo puedo vivir bien de lo que más me gusta hacer, pero no tengo esa hambre de seguir trabajando.
Eso lo da la edad, porque a mí me pasa lo mismo. Yo digo, yo estoy disfrutándome mi vida y disfrutando mi trabajo, estas oportunidades. Y si estuviera en mi casa con el nene sentado,
también estaría feliz. Y entonces se han juntado el hambre y las ganas de comer, porque tengo un marido que está loco por retirarse también, que me dice que claro que yo no me voy a retirar nunca al 100%, porque los actores nunca se retiran al 100%. Pero es como que no tener que trabajar para vivir.
Sí.
Y simplemente, pues ya yo estoy ahí y no he cumplido 50.
Cállate.
Que mucho me falta.
Ya verás. Mira, hay alguien que te quiere hacer una pregunta y no soy yo. Sí, bien rapidito. Mira y escucha.
¡Mira!
En realidad son casi dos preguntas.
Oh, Dios.
Ok.
Porque siendo tú una actriz que asumes riesgos, igual que productora, siempre he querido preguntarte cuál ha sido el riesgo más grande que has tomado y cómo este te afectó profesional y personalmente.
Esa es Mariana Aquiles, pues directora y actriz.
El riesgo más grande, yo creo que fue lo que acabamos de presentar, el monólogo de A Primera Vista. Eso es lo más difícil que yo he tenido que hacer en toda mi vida, incluyendo cualquier cosa que he tenido que cantar, que he tenido que cantar cosas donde me he sentido que no estoy preparada y que he estado muy nerviosa y muy ansiosa. Pero lo de A Primera Vista, ese monólogo... de todo, desde la memoria, o sea, no se me pegaba la letra, que eso es algo que usualmente no es
pero bien
un problema
raro, porque
en mí.
Tú tienes una memoria extraordinaria.
Y gracias a Dios el proceso del trabajo y de los ensayos fue maravilloso. O sea, ahí no hubo ningún conflicto, no hubo ninguna incomodidad, pero para yo poder sacar el trabajo, de verdad que es lo más difícil que he tenido que hacer. Y todavía no siento que... Tú sabes que yo nunca leí las críticas.
Está bien, pero está bien. Yo te entiendo, yo lo he hecho.
Lo vamos a repetir.
Pero fueron muy positivas.
Sé que las críticas fueron muy positivas porque todos mis compañeros me lo dijeron. Y Jorge estaba súper orgulloso y mi familia. Y la vamos a repetir ahora en abril en el Festival de Teatro de la Mujer. O sea que ese proyecto no ha terminado.
Hiciste muy buen trabajo. Te felicito por haberte tomado el riesgo, por haberte zumbado con los miedos, con los temores que todos tenemos, ¿verdad? Pero hablando específicamente de los que tú tenías, que nos estás relatando, y qué bueno que los venciste, que te atreviste, que lo hiciste. Sin duda un trabajo muy difícil, con un tema muy difícil, que la
yo
violencia
creo que el tema también
de género,
fue algo que me afectó en el sentido de que había como una presión adicional de hacerle justicia al texto. Uh-huh. Cuando tú estás tocando un tema tan, tan importante y tan delicado, es como, sí. O sea, tenía un peso aún mayor.
Sin duda, sin duda.
Pero yo creo que eso ha sido lo más retante para mí. Y cómo la otra parte de la pregunta era cómo me afectó a nivel personal.
Sí, a nivel personal.
Si
te transformó algo en ti.
Fueron unas semanas bien difíciles, de un estrés bien grande. Se juntó con el principio de la competencia esta de cocina de Super Chef Celebrity, que también fue algo donde tuve que salir de mi zona de confort. No tanto por la cocina, sino porque es un reality. Y yo soy actriz de un libreto. Tú dame un libreto, yo me lo aprendo y yo te lo interpreto.
Te ha tocado muchas cosas de improvisación y de experimentar.
Eso. Entonces se juntaron las dos cosas donde yo estoy en cámara todo el tiempo editándome, pensando qué voy a decir, qué no voy a decir, si voy a decir algo gracioso, no, eso que vas a decir es estúpido. Y fue un mes, el mes de septiembre de este año.
No lo vas a olvidar.
Yo creo que Jorge tampoco.
Pobrecita. Está bien, yo lo vuelvo a entrevistar después y le pregunto.
Yo creo que Jorge tampoco. Él hizo silencio.
Me imagino.
Fue un hombre muy sabio. Le estaré siempre agradecida, pero yo creo que, fíjate, no le he preguntado, pero yo creo que él se dio cuenta tan pronto estrenamos esa pieza que yo cambié.
Valió la pena. Y estás ahí en Celebrity Chef cuando salga el podcast. De momento tenemos una ganadora, ¿verdad?
Ay, Dios mío. Jamás me imaginé, de verdad.
Pero no se pierdan, de verdad, A Primera Vista, así se llama.
A Primera Vista, sí.
Que el monólogo es impresionante, muy impactante.
Se va a hacer
y
en abril.
Muy bien, así que en abril vuelves. Qué bueno, sí. Porque tanto trabajo para
las funciones que hiciste.
O sea, eso es para continuarlo.
Sí.
Oye, me quedaría hablando contigo mucho más porque se nos queda mucho sobre el tintero, pero vamos más adelante, volvemos a retomar. Qué bueno que hables de un tema que es bien importante, sobre todo, mira, para los jóvenes actores que nos están escuchando, y mira, los compañeros también, que estamos viejos en esto. Y es más para los que no son actores, que ven este podcast, que me escriben cosas, ¿verdad?, bien chéveres sobre ustedes, sobre los que entrevisto, que hay que salir de la zona del confort. Y a eso tú te has enfrentado en estos últimos años, con tus producciones, con el monólogo ahora, como actriz, a salir de las gringolas que uno se pone, lo que la personalidad de uno le da, que tú eres más perfeccionista, ¿verdad?
Y me cuesta, porque yo digo, no, pero es que yo no sirvo para eso, pero es que eso no es lo mío. Me cuesta, pero...
Te empujan sí, y tú te empujas también.
Me empujan, ahí te tengo que decir que Wanda San Miguel, mi asistente de producción y amiga, es una de las que más me ha estado empujando en los últimos 2 años.
¡Qué bueno!
Y sí, yo creo que es importante salir de la zona de confort.
Pues te felicito por empujarte. Y motivo a todos los que nos escuchan que se sigan empujando en la vida, traten cosas nuevas y van a haber cambios y van a haber cosas maravillosas.
La vida es solo una.
Y la vida es solo una y hay que vivirla. Muchas cosas lindas, Alfonsina, para ti siempre, y vamos a trabajar juntas pronto, así que...
Sí, Yamari va a estar dirigiendo Magnolias de Acero, eso viene en febrero, no se lo pueden perder. Susto.
Ve que hay que salir de la zona.
Mira, esta sí que es estructurada también.
Ay, Dios mío.
Esta sí, la señora directora.
Yo tengo doble personalidad, eso es lo bueno de ser geminiana. Tengo un lado bien de impro y un lado bien... Vamos a ver, gracias por esta oportunidad.
Claro.
Y gracias por estar aquí.
Claro.
Será hasta otro próximo episodio de Por Amor al Arte. La ropita, mira, así tan bonita que me tiene Abby Vargas y A la Medida. Uh-huh. Que esa es la mejor, Abby, es una chulería.
Sí.
Así que un beso, dale like, suscríbete. Chao.